Se denominó a esta rebelión obrera estudiantil que se dio en Tucumán en junio del 72, hoy precisamente hace 50 años, y que respondió a ese ciclo de ASOS que recorrió todo el país y que en Tucumán tuvo tres momentos cúlmines. El 69, en mayo del 69, unos días antes al Cordobazo, los estudiantes solidarizados con las rebeliones y con los asesinatos de los estudiantes en Corrientes y en Rosario, en lo que se conocieron como los el Correntinazo y el Rosariazo, se manifestaron acá en Tucumán. Un segundo momento, un segundo Tucumanazo, fue en noviembre del 70, donde los estudiantes, ya con la experiencia de haber tenido esa primera movilización en el 69, van a salir a las calles de Tucumán y van a tomar la ciudad erigiendo barricadas en 90 manzanas. Como coletazo de ese ciclo de protestas que unió a trabajadores y ya vamos a explicar, y a estudiantes, en junio del 72, los estudiantes, sabiendo que la dictadura de ese momento, recordemos que vivimos en un periodo dictatorial, una dictadura que se inaugura el 28 de junio del 66, tras el golpe encabezado por Juan Carlos Onganía, que derroca al presidente Arturo Illia. Bueno, en el 72 los estudiantes van a hacer un último acto de rebelión y de protesta llamado el Quintazo, porque se dio en uno de los predios universitarios llamado la Quinta Agronómica, en las afueras de la ciudad. Esta rebelión del Quintazo comenzó el 21 de junio, terminó el 27 de junio, y el 24 de junio, mañana se cumplen 50 años, va a ser asesinado el estudiante Víctor Villalba, un estudiante salteño. Tengamos en cuenta dos cosas. Tucumán vive desde el golpe del 66 en una grave crisis estructural, producto del cierre de 11 fábricas azucareras, propuesto o impuesto por la dictadura de Onganía, que va a causar una desestabilización social, económica, política y cultural en toda la provincia. Ese cierre de ingenio implicaba, en primer lugar, que muchos trabajadores quedaran desocupados. Se calcula que entre 150.000 y 200.000 personas quedaron desempleadas. Muchas de ellas, la gran parte, tuvieron que emigrar de Tucumán. Y bueno, en todas las zonas donde había ingenios que fueron cerrados, muchos pueblos que habían sido además, que vivían el calor de la industria azucarera, también fueron objetos de protestas y rebeliones obreras. Es decir, que durante todo el 66, el 67, el 68, hasta llegar al 69, vamos a encontrar distintas manifestaciones, obreros tomando las fábricas, cortando el paso del tren, manifestándose por algo muy sencillo, que no cierren las fuentes de trabajo.
Claro.
En el caso de los estudiantes, lo que van a hacer es reclamar el no cierre del comedor universitario, de las residencias universitarias, y en contra, obviamente, de la intervención a las universidades, que implicaba la pérdida de la autonomía universitaria, tan cara, digamos, a la comunidad universitaria desde la reforma del 18.
Aparte de los estudiantes, ¿quiénes más participaron del Quintazo?
En el Quintazo van a participar sobre todo estudiantes y trabajadores de distintas áreas. Ya no vamos a notar tanta participación de obreros azucareros, pero sí vamos a notar la participación de obreros, por ejemplo, de fábrica. Había una fábrica metalúrgica del Aporte que fabricaba objetos metálicos que van a acompañar a los estudiantes. Mismo la FOTE Azucarera, el principal gremio de la industria de los trabajadores del azúcar, va a acompañar esta manifestación solidarizándose con los estudiantes. Acá abro un paréntesis y hay que recordar lo que en esos años se conoció como la Unidad Obrero Estudiantil o la Organización Obrero Estudiantil, que en determinados momentos coincidían en las calles, en la lucha de calles. La fisonomía de Tucumán es muy distinta a la de Córdoba, cuando nos imaginamos el Cordobazo y la foto clásica, ¿no es cierto?, de Tosco encabezando esas
Bien.
manifestaciones multitudinarias de los trabajadores clasistas del Citraxitram. La realidad geográfica de Tucumán, si bien es una provincia más pequeña, las industrias azucareras, las fábricas azucareras que fueron cerradas, están lejos de la ciudad. Entonces no vamos a encontrar esa confluencia masiva de obreros del azúcar con los estudiantes en un mismo momento, si se quiere, ¿no?, de la lucha. Otros que también se plegaron de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, de la Textil Escalada, inclusive sectores vinculados a los trabajadores no docentes de la universidad, que reclamaban en ese momento el escalafón único, y docentes universitarios, dado, digamos, también la crisis económica que se vivía.
Bueno, me estabas explicando la diferencia entre lo que fue el cordobazo que, y por ahí con el quintazo, que tiene más una ruralidad, o sea, abarca más lo rural también, no solamente la ciudad.
Sí, a ver, el quintazo respondió a ese ciclo de tucumanazos que venía yo explicando y que en realidad, a ver, tienen cosas parecidas, elementos parecidos a lo que fue el cordobazo, a lo que fue el rosariazo o el correntinazo o el mendozazo, pero también tienen diferencias. La principal diferencia es que la reacción de los obreros y los estudiantes tucumanos respondió a anclajes meramente locales. La cuestión azucarera marcó, si se quiere, un dato muy profundo. Primera cuestión. Segunda cuestión, muchos estudiantes venían del interior de la provincia y venían siendo Tucumán una de las pocas universidades del NOA, o del país, mejor dicho, todavía no existía esta red de universidades, Jujuy, Salta, Catamarca, muchos estudiantes venían de la región a estudiar a Tucumán. Entonces cerrar el comedor universitario para el caso tucumano implicaba que muchos estudiantes, que inclusive venían de Bolivia, de Perú, los que tenían un poder adquisitivo un poquito mayor iban a Córdoba, pero los que no se quedaban acá en Tucumán, y el cierre del comedor o de las residencias universitarias implicaba para muchos de estos estudiantes el tener que volver a sus provincias o el tener que volver a sus ciudades en el caso de que fueran del interior de Tucumán. En este sentido, un reclamo que parece un reclamo de corte reformista, no cierre de un comedor, implicaba la posibilidad o la diferencia entre poder seguir estudiando o dejar de estudiar en una universidad que si bien es gratuita, todos sabemos, digamos, lo que implica para un estudiante que viene de otra provincia tener que costearse los estudios. De hecho, lo que vamos a notar que en el caso de los comedores universitarios acá en Tucumán, a ver, algo muy notorio, ¿no? Porque se habla siempre de la rebelión estudiantil y de una serie de derrotas. En noviembre del 70, cuando los estudiantes toman 90 manzanas de la ciudad, consiguen no solamente que no se cierre el comedor universitario, que tenía una sola sede en el centro de la ciudad, sino que se abran dos plazas más. Justamente una de esas plazas era cercana al rectorado, en el centro de la ciudad, que es donde también va a desatarse una represión feroz en el 72, y en la Quinta Agronómica, que es donde los estudiantes van a hacer base en el 72. Y las comisiones que se van a conformar de defensa del comedor están integradas por estudiantes de otras provincias, no de Tucumán, o del interior de la provincia, porque justamente son los que confluyen ¿no? en el comedor universitario. Hay un libro de un periodista, Julio Aldonate, que hace toda una investigación sobre este crimen. El libro se llama Autores Desconocidos. La causa, a ver, cuando lo asesinan a Víctor Villalba, la policía intentó secuestrar el cadáver. Ahí intervinieron no solamente estudiantes, sino también, por ejemplo, Juan Ferrante, un ex sacerdote ligado al tercer mundismo, para evitar que el cuerpo de Víctor Villalba, bueno, sea secuestrado por la propia policía. Nunca determinaron quién fue el responsable material del asesinato. No tuvimos, a ver, y en eso hago yo siempre los paralelismos de la historia, ¿no? Ahora el 26 de junio se van a cumplir 20 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Ahí tuvimos la suerte de contar con un fotógrafo, Pepe Mateo, con el momento en el que era asesinado Darío Santillán. Bueno, acá obviamente las posibilidades de participación del periodismo, que inclusive, a ver, el periodismo por razones estratégicas, cuando cubría este tipo de manifestaciones, iba acompañando a la policía, no iba acompañando a los manifestantes. Aunque bueno, el periodista de la Gaceta, el fotógrafo de la Gaceta, Fon, cubrió el evento y hay fotografías, ¿no es cierto?, de Víctor Villalba en el hospital, ya herido y bueno. No, nunca determinaron y archivaron la causa, creo que en el 77, una cosa así, como bueno, autores desconocidos, ¿no? Como que no se supo quién fue. Y fue la dictadura, evidentemente, fue una dictadura que para muchos, muchos la catalogan de una dicta blanda, y en realidad cuando vemos la cantidad de asesinados durante el periodo, en el caso de Tucumán, un caso emblemático es el de Hilda Guerrero de Molina, asesinada en el 67 en Santa Lucía, mujer trabajadora de la industria azucarera, vemos que evidentemente esa dictadura actuó con mucha vehemencia contra los sectores populares. como dijo un periodista que nosotros en alguna vez entrevistamos, Marcos Taire, vinieron con policía montada, digamos, con policía entrenada en el Canal de Panamá, en la lucha antisubversiva o antiguerrillera. Ese fue el tenor, digamos, de las represiones, ¿no?
Ahora, qué importante, doctor Kotler, que podamos hablar, recordar este caso, uno de los tantos que hubo en nuestro país, que podamos hacerlo a través de Radio Nacional, porque estos son debates que se dan, charlas que se dan en el ámbito universitario y no salen afuera y no se habla de estos temas y puedo, no sé, hay muchas personas que quizás desconocemos qué sucedió en el Quintazo, ¿qué fue el Quintazo? Así que le agradecemos su presencia aquí
Sí,
en nuestro living virtual para hablar de ese tema.
en realidad ni siquiera en los ámbitos universitarios, muy poca la gente que está recordando estos 50 años del Quintazo, es muy poca la gente que recuerda quién fue Víctor Villalba, es muy poca la gente que recuerda qué fueron los tucumanazos. En ese sentido, nosotros mañana en todo el país vamos a hacer un conversatorio al que quiero invitarles a los oyentes a través del Facebook de la Red Latinoamericana de Historia Oral, en el que van a participar otros colegas de todo el país para hacer esto que están haciendo ustedes, de una entrevista federal. Bueno, nosotros vamos a hacer un conversatorio federal para hablar del Platazo con Pablo Bonavena, del Viborazo con Rodolfo Laufer, del Mendozazo con Violeta Ailes. En mi caso voy a hablar no solamente del Quintazo, sino de todo ese ciclo de tucumanazos que veníamos mencionando. Una compañera de Patagonia va a hablar sobre una huelga minera de los años 70 y PASAM. Bueno, la idea es empezar a darle mayor difusión y a tener mayor diálogo para saber qué pasó por fuera del Cordobazo, porque se habla del Cordobazo, inclusive es algo llamativo que en la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán recordó hace poco los 53 años del Cordobazo y no mencionó este episodio del Quintazo, siendo de acá de Tucumán. Pero bueno, bienvenida sea el interés que han tenido ustedes por este tema y por este aniversario, que es un aniversario doloroso, pero del que yo estoy seguro la mayoría de los tucumanos, de los casi 2 millones de habitantes que hay en Tucumán, la mayoría desconoce.
Buenas tardes, doctor Rubén Kotler, Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy. Lo escucho atentamente, ¿no? Y en este aniversario del Quintazo, Tucumanazo, también traigo para recordar lo que fue en Jujuy el Aguilarazo entre los 60 y los 70, donde un pueblo minero, ¿no? Fue devastado después por la dictadura, por una reacción de los obreros. En ese momento, digamos, los sindicatos estaban teniendo un gran auge, ¿no? De los movimientos obreros. Y en ese Aguilarazo, después de un hecho, bueno, muy cruel, tenemos un desaparecido solamente, que es Avelino Bazán, ¿no? Un gran dirigente sindical minero que también han ido, marcando, ¿no? La historia argentina en cuanto a los movimientos obreros.
Sí, así es. Bueno, me olvidaba también que justamente de Salta van a estar los compañeros Carlos Abraham y Alejandro Soler hablando del salteñazo. Bueno, estos movimientos denominados ASOs, en realidad hay una gran discusión qué fue un ASO, ¿no? Si fue protesta obrera, si fue protesta estudiantil, si implicó la caída o no de los gobiernos locales, o qué es lo que implicaron. Y en realidad se habla de estos ASOs cada vez que hay este tipo de manifestaciones. Quizás en la más cercana en el tiempo haya sido el santiagueñazo, ya por los 90. Y bueno, evidentemente, cuando el pueblo sale a protestar y a manifestarse, sale a manifestarse por derechos, recibe como respuesta la represión. Eso no quiere decir en sí, como bien mencionas, que no, que es una represión sin ningún tipo de daños. Manifiestos o directos, ¿no? Como en el caso de desaparecidos o en el caso de los asesinados, que durante todo el periodo de los años 60 podemos contabilizar una cantidad importante de estudiantes desaparecidos. Y no casualmente, y aquí me gustaría como hacer como una especie de cierre para el caso tucumano, la dictadura y previo a la dictadura, la AAA primero, el Operativo Independencia después, y luego, sí, la dictadura, se ensañaron muy fuerte con ese movimiento estudiantil que defendía la universidad pública y con ese movimiento obrero. La mayoría de los detenidos desaparecidos de Tucumán son estudiantes o miembros de la comunidad universitaria, en general estudiantes. Hay no docentes, hay docentes también, y trabajadores vinculados a la militancia de los ingenios, directamente o indirectamente. En ese sentido es muy notorio, el 2 de abril del 76, en cuanto asume el gobierno militar el poder en la Argentina, con la universidad intervenida, un general Barroso, llamado de apellido Barroso, interventor militar en la universidad, cierra los comedores universitarios. Es muy interesante porque hay una resolución del dictador, del rector interventor de la universidad, diciendo, alegando que uno de los motivos del cierre del comedor era porque los estudiantes no iban a comer, y además porque el comedor era deficitario. ¿Sí? Fíjense las vueltas de la vida, ¿no? Y los términos que utiliza la resolución dictada por la intervención militar. Unos años después, 2013, los estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán toman la universidad por 2 meses, por otro motivo, pero consiguen que finalmente la universidad reabra un comedor universitario. Es decir, los estudiantes que en ese momento tomaron la Facultad de Filosofía y Letras ocuparon un espacio que antiguamente había sido un bar, cerrado luego, y lo convirtieron en un comedor popular en el que ellos improvisaron. Y a ese comedor lo denominaron Hijos del Tucumanazo, en referencia claramente a esas luchas de los 70, donde si bien parece que el eje central es el comedor, que no es un tema menor, no es solamente el comedor, es la no aplicación de las reformas educativas, la no intervención en la universidad, a favor de la democracia, obviamente, en contra de la intervención y en contra, digamos, de esta intervención que daba por tierra la autonomía universitaria.